Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder comenzar la semana con todos ustedes.
¿Qué día de perros hoy en materia de tráfico? Uh-huh. Yo me sigo preguntando si los semáforos funcionan menos inteligentes de lo que ya son. Y, bueno, pues un lío de todo tipo. ¿Qué le puedo contar? Avenidas saturadas, unas... En fin, un tráfico realmente desquiciante. Eso que es lo... Pero bueno, dejamos ese tema para la crónica de todo el día. Hoy Silvia Giorgulli ingresa al Colegio Nacional y por supuesto es motivo de enorme orgullo que una conocidísima demógrafa forme parte ahora de ese selectísimo grupo de las mentes más mejor amuebladas, los mejores exponentes de cada una de las disciplinas que tenemos reunidos en esa importante institución con la que tenemos efectivamente pues este trabajo los martes de precisamente, revelar, darle a conocer dónde está la frontera del conocimiento en nuestro país. Hoy Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas. Habíamos dicho que había que mantener la cabeza fría, cosa absolutamente fundamental, pero el personaje pues vuelve a lo que hace 6 años dijo. Yo me permito recordarle a los que estudian la relación México-Estados Unidos que le echen un vistazo a un boletín del 20 de mayo del 19, entonces en este caso con la resolución de una cosa idéntica a la que nos plantea ahora. En un momento más se lo voy efectivamente a plantear. Él, volvió a invocar la Ley de Seguridad Nacional. Dice que es tiempo de enriquecer a los Estados Unidos. La misma película, así como el viejito que te cuenta 6 años después la misma historia, ya me la contaste, está haciendo exactamente lo mismo y parece que los países no aprenden o no aprendemos, pero bueno, ahí va. Fitch Ratings advierte que México enfrentará riesgos de recesión precisamente por esta, incluso una degradación de su calificación por la incertidumbre, las amenazas de los Estados Unidos, más las amenazas internas. Hoy el dólar 21.10. Carlos Slim, en este caso, dice que el IFT no era tan autónomo, pues el presidente fue nombrado por el director jurídico de la presidencia. Bueno, si el principal regulado dice que no era autónomo, pues algo dice que hizo bien el IFT, digo yo, ¿no? Saco conclusiones, platicaremos, por supuesto, de lo que dijo. Hoy la presidenta de la República, pues yo no sé si creyó que Ecuador ya formaba parte de los Estados Unidos mexicanos, pero escuche usted lo que dijo.
Aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para... decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta Cona y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador.
Bueno, pues parte de lo que dijo, como usted sabe, hubo elecciones en el Ecuador, quedaron efectivamente 2 candidatos, uno de ellos es Noboa, la otra es Luisa González, y ya la presidenta pues ya dijo por quién votaría ella, pero todavía van a votar los ecuatorianos, a ver si no nos recuerdan desde el Ecuador que ellos tampoco son colonia ni protectorado de México ni de nadie más, pero ya directamente en contra de los principios constitucionales. Ya la presidenta dijo, mi consentida sería Luisa González. Bueno, ahí está el asunto. Hoy, por cierto, muy alterada la presidenta. No es usual que lo haga. Le mandó una conmino a una periodista que hiciera una investigación y habló del tema de la estrategia de los abrazos y no balazos. Ciertamente no ha sido un buen día, no ha sido un buen día lo de los aranceles, esto de mantener la cabeza fría. Hoy no lo fue tanto, por lo menos en el caso de Ecuador. Es un desliz que la propia diplomacia lo advertirá. No se manifiestan, menos antes de que voten, ¿eh? Ya es directamente campaña en favor de alguien. Le comento que la jefa de gobierno, Clara Brugada, se reunió con el rector Leonardo Lomelí y otras autoridades para la recuperación y mejoramiento de precisamente los espacios históricos. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Agradezco mucho a Esteban Martínez Cifuentes, que me ha remitido este libro, Los 10 principales del nazismo, el círculo del mal que impuso las locuras de Hitler, las consecuencias del nazismo a través de los 9 hombres y la mujer que lo hicieron posibles. Bueno, pues efectivamente ahí está el libro, y le agradezco mucho al, en este caso, autor Esteban Martínez Cifuentes, egresado de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, que me haya remitido este texto, que voy a leer, por supuesto, con gran interés. Voy ahora, pues, con el tema del día, mi querida Cintia. Trump, uh-huh, pues, nos lo cumplió. Íbamos a tener un mes, ¿no? Se supone, para evaluarnos. Dijo, ya México no está haciendo mucho, y repite los que hace 6 años nos planteó: aranceles al aluminio y al acero.
Así es, doctor, pues se supone que íbamos a esperar, pero con Trump no se sabe, así que esto fue lo que dijo al respecto sobre los aranceles.
Reestablece ese arancel de 25% al valor para las importaciones de acero, y aquí está para su firma. ¿Entienden qué significa eso? Es muy importante, sumamente importante. Esto es el comienzo de volver a enriquecer a Estados Unidos.
Y los popotes, ¿por qué son también para hacer más rico a los Estados Unidos?
Pues resulta que también Donald Trump firma una orden porque él cree que los popotes de papel no sirven, entonces quiere regresar a los popotes de plástico.
¿Y a su edad bebe con popotes?
Así es, doctor, al parecer sí.
Si sea un presidente, una tacita, un popote, pero bueno.
Esa firma ya nos trae mareados.
No, pero el tema este, pues sí, las firmas de Trump, pues este tema, pues es un tema, uh-huh, ambiental, no es un asunto de si funcionan mejor o peor, pero bueno, claramente el ambiente no le preocupa. Yo le pido, le ruego que vaya al archivo de la Secretaría de Economía, 20 de mayo del 19, la misma historia, la mismita. En la misma cantinela esta de la seguridad nacional y hacer América rica nuevamente. El 20 de mayo la Secretaría de Economía, en este caso, hacía público un decreto en el cual se eliminaban las represalias impuestas el 5 de junio. Es decir, nos fueron de 5 de junio del 18 al 20 de mayo del 19. El acuerdo de eliminación de aranceles fue anunciado el 17 de mayo y fue posible gracias a la firme postura que mantuvo la secretaria Graciela Márquez Colín en no aceptar cuotas como solución, que esa es otra, ¿eh?, tema de las cuotas, y que la única opción aceptable para México sería la eliminación de la medida. A lo mejor aquí le preguntaba al INEGI cómo le hizo. La estrategia de represalias puesta en marcha por la Secretaría de Economía a ciertos productos estadounidenses, entre los que destacan los agrícolas, fue determinante, esto ocurrió hace 6 años, determinante para que los tomadores de decisión presionaran a Trump y eliminaran la medida 232. La Secretaría de Economía se mantuvo siempre opuesta a considerar una solución vía cuotas, reconociendo las distorsiones potenciales de un comercio administrado. El gobierno mexicano agradece al gobierno canadiense el haber mantenido una visión compartida respecto a la solución deseable para estos aranceles aplicados bajo la sección que ya le refería, y dice que también trabajaron con la oficina del representante comercial de Estados Unidos en la implementación del acuerdo alcanzado el viernes pasado. Bueno, 20 de mayo del 19, y ahora estamos en mes de febrero del 25, y le agradezco mucho a la presidenta nacional de Canacintra, Esperanza Ortega, que converse con nosotros. Presidenta, bienvenida.
Muy Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches.
Estamos ante la película Tiburón 28. ¿Qué hemos aprendido del pasado? ¿Y cómo ven, en este caso, en Cana Sintra, el anuncio de aranceles? Presidenta.
Mira, ¿qué te podría decir? Existe un discurso político y una decisión económica en términos de comercio exterior. Y además es la integración de cadenas productivas. En el 2024, en acero y manufactura, importó Estados Unidos 81,000 millones de dólares. Sus principales proveedores fue Canadá, China y México en tercer lugar. ¿Cómo vemos? Bueno, nosotros seguimos en la espera de la orden ejecutiva, porque lo vivimos en el 19 y tenemos mucha confianza en que el secretario de Economía y la presidenta de la República, pues, con cabeza fría, que tomen decisiones adecuadas, y esto va más por la vía del diálogo, de la concertación. No es posible que a una semana de haberse anunciado la pausa en los aranceles que había anunciado y que venía anunciando desde su campaña política, hoy, a una semana, haya un cambio tan radical. Esto ya es un manejo de discurso, un manejo psicológico. Por eso hay que mantener la cabeza fría y seguir trabajando. El Estado mexicano ha estado aportando y ayudando en todo lo que el presidente Trump pidió, en el despliegue de las tropas, en que se cierren las fronteras a los asiáticos, en fin. Sin embargo, esto es algo que no está en nuestras manos. Los aranceles incrementarían el precio de los productos importados, pero también pueden elevar los precios de los productos localmente.
No, claro. Hay muchas industrias sensibles, pasando por la refresquera, la cervecera, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Tenemos muchas empresas y también sus mismos connacionales que son propietarios de plantas en México. No creo que estén ellos muy de acuerdo en cuanto a lo que está planteando el presidente Trump. Porque si bien la industria automotriz salió de Estados Unidos hace alrededor de 30 años y se ha podido perfeccionar y estar en nuestro país, pues fue por tema, una, de mano de obra, y dos, por los mismos sindicatos que afectan a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí, nos preocupa el manejo del discurso permanente, de ese discurso de miedo hacia todo el mundo, ahora enfocadas sus baterías sobre México, sobre Canadá, y pues no olvidemos que tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos el T-MEC que está vigente, y que precisamente...
Y la experiencia de hace 6 años, precisamente con acero y aluminio, que se logró resolver, cuando se les dijo, oiga, pues vamos a poner aranceles, pues supongo que hay que también, aparte de, digamos, acatar lo que nos van diciendo, pidiendo, también hacerles ver que una guerra comercial se responde también con, pues, aranceles espejo, ¿no?
Por supuesto, pero además, ellos importan más acero, aluminio, pues vemos las cantidades. En el 24, en el 23, perdón, importaron 3.8 millones de toneladas de acero. Entonces, acá la industria del aluminio y del acero, pues es una industria que tenemos fuerte, que la hemos manifestado, que la hemos acrecentado, que la hemos profesionalizado, pero que también esto nos sirva para fortalecer el mercado interno, que esto nos sirva como contempla el Plan México, que fortalezcamos la industria nacional.
Muy bien.
Y buscar también nuevos horizontes, porque no es posible cada que tengamos un mandatario en el vecino país como este presidente, estar nosotros a la expectativa de manera permanente.
Pues ahí está, presidenta, le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, Fray, tienes a la presidenta de Canacintra. Y le comento que, bueno, pues la dice Fitch Rating, la amenaza, México es altamente vulnerable al proteccionismo comercial estadounidense, como el mayor exportador de bienes a Estados Unidos. Bueno, pues habla de la cantidad de bienes que exportamos y la enorme dependencia que tiene nuestra economía. Yo le recuerdo que no solamente nuestra economía macro, estamos hablando también en términos muy directos de la cantidad de personas que dependen de las remesas, que yo espero que esas no las toque Donald Trump. En algún momento, hace 6 años, hablaba de un impuesto a las remesas. Eso lo ha quitado. En este caso, la película, ya se la contaba, hace 6 años fue idéntica y se resolvió en los términos que se le acabo de leer. Lo digo para que tenga usted el elemento contextual. ¿Hacia dónde vamos? Pues la verdad es que el individuo va a repetir algunas cosas. El tipo de relación que tiene con China es diferente. Ahí hay novedades en el discurso y subrayo el tema de las remesas. Espero que no lo toque. Pero es también para México una dependencia enorme. O sea, hoy el país funciona como funciona, pues porque entran 64 mil millones de dólares, que no es producto de las clarividentes políticas que despliega nuestro gobierno, ni de la hospitalidad que tenemos con los capitales externos. Es el trabajo de nuestros connacionales y los apoyos sociales y el sueldo que reciben en Estados Unidos que permite a sus familias mantener el consumo como lo tenemos. Este año el consumo va a ser el caballito de batalla para que la economía siga funcionando. Por tanto, pues ahí está lo que dice Fitch Ratings sobre los aranceles. Pues sí, ciertamente es una amenaza seria para una economía tan dependiente de la economía norteamericana como la nuestra. Claro, nosotros firmamos tratados y podrán decir, oiga, yo procedí de buena fe, pensé que los Estados Unidos iba a comportar como un auténtico país forajido, que dice, él dice que ahí que tenemos un tratado, pues sabe que donde digo, Diego, y yo no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Y aquí como aquí, con algunos temas de la Suprema Corte, no me diga a mí con que yo tengo que acatar eso, yo defiendo el interés de la mayoría. Y ahí está, y ahí estamos con un Estado que impone reglas absolutamente como le da la gana, y eso pues debería ser inadmisible, debería. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Hoy publicó el INEGI el indicador de actividad industrial. Dramática la caída que tiene Quintana Roo, 52%. Algo tendrán que hacer ahí. También, en este caso, Tabasco, 21%. Y también Campeche, estamos hablando del 20%. Pierde su, en este caso, actividad industrial. Un tema no menor, en el caso de Quintana Roo, pues está directamente ligado a la grave crisis que ha entrado la industria de la construcción. Ya ve que la tenemos muy baja en materia de inversión. Y bueno, pues hay señales inciertas con el tema del Infonavit. Hoy también dan a conocer datos sobre el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. Sube las ventas casi 6%, la producción 1.7% arriba y la exportación, esa se nos cae 13.7%. Salomón Chertorivsky, te saludo.
Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio, esta vez de manera remota, que estoy aquí en el estado de Jalisco trabajando.
Muy bien, ¿qué compartes con nosotros?
Mira, creo que en las últimas semanas, alrededor de la discusión sobre el Infonavit y las reformas que se han dado a su ley, se ha suscitado una discusión que no toca a fondo el verdadero problema, el verdadero asunto a resolver, que es el tema de la vivienda, Leonardo. El tema de la vivienda es uno de los grandes, gravísimos problemas sociales de nuestro tiempo, no solo en México, sino en el mundo. Y lo es especialmente en las grandes zonas urbanas, en las ciudades medias, en las ciudades grandes de nuestro país. Y los datos son abrumadores. A ver, según el último censo, existen más de 4.3 millones de viviendas, pero hay 7.6 millones de hogares, es decir, grupos familiares, digámoslo así, que requieren de una vivienda y no la tienen. Se requieren además solventar una demanda adicional a estas de más de 8 millones de viviendas. En el último lustro, además, el último sexenio, los precios de la vivienda han aumentado mucho más que la inflación. El 24% es vivienda precaria, es decir, vivienda que no tiene ni siquiera las características para poder tener de manera sostenible, saludable a una familia. Si lo planteamos en términos de ingreso, para comprar una vivienda se necesitarían más de 17 mil pesos de ingreso mensual. Bueno, no hay ni siquiera el 85% de la población que gane más de este salario al mes. Y si nos vamos, Leonardo, con las y los más jóvenes, 40% de todos los adultos jóvenes, de toda la juventud entre 25 y 34 años de edad, siguen viviendo con sus padres. 7 de cada 10 jóvenes no pueden acceder a una vivienda propia y bueno, y si a esto le sumamos otras cosas, por ejemplo, que hay más de 6 millones de viviendas que están construidas y deshabitadas, todos estos cementerios de viviendas que se ven a las afueras de las grandes zonas urbanas, tenemos una situación generalizada que es grave, desordenada y que afecta fuertemente a una sexta parte de la población total. Sin embargo, la verdad es que todo este siglo el problema de la vivienda ha sido atacado con esquemas únicos, no propios de otra época, sin atender las peculiaridades del presente, de la geografía ni de la demografía de las distintas regiones del país. Este esquema no solo ha profundizado la desigualdad, sino bloquea el ejercicio de otros derechos fundamentales, porque si tú vives lejos de las zonas donde puedes acceder a la educación, si tú vives lejos de la conectividad con el agua potable, de donde está tu trabajo, o bien de donde están tus unidades médicas para atender tu salud, el vivir alejado de todos estos otros facilitadores de los derechos, pues se vuelven un problema.
Ayúdame a entender una cosa, tú que conoces mejor que nadie esta ciudad. ¿Cómo es posible que la zona mejor equipada, que es el centro de la ciudad, tenga tanta vivienda vacía? O sea, si tú paseas por el centro de la ciudad, verás que hay unos, digamos, montón de edificios vacíos, y detrás de Palacio Nacional tienes manzanas completas con bodegas comerciales, que es una cosa increíble. No sé si la presidenta saliera un día a darse la vuelta, diría, oiga, ¿cómo es que hay tanta vivienda vacía en el centro de la Ciudad de México, donde tienen metro, tienen todo el equipamiento urbano, y es pues una zona que debería valer oro, Salomón?
Ese es el ejemplo perfecto, y como ese que mencionas, Leonardo, podríamos hablar de un chorro. Digo, vaya, el 30% de la habitación de la zona rosa, zona más céntrica en la ciudad, que está cerquitita de los grandes corporativos,
que tiene metro, que tiene todo.
Está vacía, está desocupada. Hemos expulsado a la población, sobre todo a los más jóvenes, en el caso de las zonas urbanas, como es la Ciudad de México, a las periferias lejanas si quieren tener una vivienda propia. Tenemos que cambiar el paradigma. Creo que parte de la discusión que deberíamos de aprovechar con este tema del Infonavit es qué otras cosas se necesitan, dónde podemos pensar diferente.
¿La ves bien o no? Porque los diputados de Movimiento Ciudadano entiendo que la votaron, pero los senadores no les gustó.
Mira, hay una discusión ahí y en todo espacio tiene que haber discusiones abiertas. Creo que el tema central estuvo en diputados en que de lo que había originalmente se lograron mejoras muy importantes. Por ejemplo, se quería desaparecer el tripartidismo, es decir, que trabajadores, empresarios y el gobierno tuvieran partes iguales en las definiciones de los fondos y de la utilización al final del Infonavit. Eso no estaba en la propuesta original y gracias a la discusión, a la negociación que logró Movimiento Ciudadano, muy particularmente Patricia Mercado, se logró regresar al tripartidismo. Y estas cosas son importantes. Yo sé, uno no logra siempre todo lo que se busca y todo lo que quieres, pero pues sí tienes que plantearte si la búsqueda de mejorar es relevante para tener mejores posibilidades, porque hay que decirlo, Morena y sus aliados pueden lograr cualquier reforma sin necesidad de nadie. El chiste es, ¿puedes lograr que las cosas mejoren o no? Y esa es una definición que se tiene que tomar ahora.
Pues vamos a
termino.
Ver que... Termina.
Termino. El tema de la vivienda requiere de un nuevo paradigma. Por eso, y te lo digo con todas sus letras y sin objetividad, por eso Movimiento Ciudadano sí está planteando una nueva discusión nacional en esta materia que tiene que ver con el derecho a la vivienda para tener realmente un nuevo planteamiento que no va con una sola ley, con un solo fondo, con hablar de recursos, que tiene que ver con muchísimas otras cosas, y la vivienda es el centro del ejercicio de muchos de los otros derechos.
Totalmente. Salomón, te mando un abrazo, nos vemos la semana próxima.
Abrazo fuerte, gracias Leonardo, saludos al auditorio.
Y cuando empiecen a gentrificar los americanos, el centro y la zona rosa, a ver qué van a decir. Oiga, pues también llegaron estos, están abandonados, están literalmente abandonadas todas esas zonas. Mi querido doctor Borges, buenas noches, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Muy buenas noches.
¿Qué tema pones sobre la mesa?
Pues estamos a unas horas, tú y yo normalmente platicamos en días como este, estamos a unas horas de que Transparencia Internacional libere el índice de percepción de la corrupción para el año 2024, aunque se publica en 2025, es para el año 2024, y aunque tú y yo sabemos que no puedo compartir los datos porque están apenas llegando a Transparencia Mexicana, vale la pena recordar dónde estamos y cuál es la tendencia en este caso. Te acordarás que el año pasado, Leonardo, hablamos de un estancamiento, ¿no? Que México había tenido un cambio positivo en la calificación en el primer año de la administración del presidente López Obrador. Recordarás que incluso fue objeto de reconocimiento por parte de la entonces Secretaría de la Función Pública. Se preveía que mejoraría México en los años siguientes, pero entró en un periodo de estancamiento. Y lo que vemos, si por ejemplo tomamos en consideración los datos del INEGI, Leonardo, que para 2023 reportaban que 83% de la población cree que la corrupción sigue siendo un problema grave o muy grave, o en términos también del INEGI, ¿no?, donde 6 de cada 10 mexicanos se reconocen como víctimas de extorsión policial y de corrupción policial, pues me temo, Leonardo, que no me tocará dar buenas noticias el día de mañana, ni a mí ni a Transparencia Internacional, ¿no? Se prevé una caída de México en las próximas, en el anuncio que será en las próximas horas, y seguramente será objeto de mucho estudio, Leonardo, porque es la parte final, el trienio final, perdóname, el tercio final de la administración del presidente López Obrador, lo que se evalúa. Y pues será el saldo que, como tú has dicho en un libro que circula por ahí, que ya tuve ocasión de revisar, ese país perfecto, ese país que había resuelto todos los problemas, pues va a ser el que va a ser evaluado por el índice de percepción de la corrupción en esta ocasión para 2024, Leonardo.
Ya nos pusiste la curiosidad a las 11 de la noche, pendientísimos. Doctor, te mando un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Leonardo. Gracias, gusto en saludarte.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. hacer podcast de manera fácil.
20:38, Cintia, ¿qué más tenemos?
Vamos con información internacional, doctor, y es que Nicolás Maduro informó que el primero de los dos vuelos con venezolanos deportados desde Estados Unidos llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas. También en Guatemala, al menos 51 personas murieron cuando un autobús con más de 70 personas a bordo cayó desde un puente al fondo de un barranco, esto en la entrada norte de la ciudad de Guatemala. El gobierno ha declarado luto nacional. Y se reportó otro accidente aéreo en Estados Unidos. Dos jets privados chocaron en el aeropuerto en Arizona y al menos una persona murió, doctor.
Bueno, y seguimos con la información medio, efectivamente, estos aranceles que el día de hoy ha publicado Trump, que son exactamente los mismos que en el 18. Vamos a ver los que tienen que ver con el acero y el aluminio. Por supuesto, está abierta la posibilidad de que sean muchos más en otros ámbitos. Pero bueno, en este marco y, por supuesto, en el marco de la evaluación que está haciendo el gobierno de Trump, del desempeño de los de México en materia de seguridad, de asuntos fronterizos. Yo le agradezco mucho, una de las voces más influyentes en Estados Unidos y en México, uno de los centros más reputados en sobre estudios mexicanos, la relación en México-Estados Unidos, ahí en la Rice University en Houston, Tony Payán, que converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo.
El gusto es todo mío. Oye, ¿cómo estás viendo la relación? Estamos, digamos, viendo una película, ya habíamos visto hace 6 años, la forma en que Trump le plantea la negociación a Sheinbaum, ¿se parece o no? ¿Qué diferencias ves en la forma en que le planteó las relaciones el propio Trump a López Obrador, Tony?
Yo creo que una de las grandes diferencias es que hace 8 años el presidente Trump, durante su primer periodo, llegó en cierta manera un tanto inexperto al poder, con un equipo que incluía una serie de moderados, por así decirlo. Esta vez llega, yo creo que ya con bastante experiencia sobre cómo funciona el gobierno, cómo funciona el poder que tiene el Ejecutivo en los Estados Unidos, con un plan muchísimo más claro, porque durante los 4 años de la administración de Joe Biden, muchos de los think tanks conservadores se dedicaron a crear planes y proyectos específicos, como el famoso 2025, el proyecto ese 2025, y ya depuró prácticamente a aquellos que pudieran ponerle redilas a su presidencia. Entonces hoy tenemos un presidente Trump mucho más competente, pero también capaz de crear mucho más caos. La segunda y muy importante cuestión que yo veo es el hecho de que el presidente López Obrador en aquel entonces fue relativamente efectivo en su capacidad de confinar a la relación binacional al tema de la migración. Mientras él desplegó 25 mil miembros de la Guardia Nacional para detener la transmigración por México, pues obviamente el presidente Trump creyó que era suficiente y no había mayores consecuencias. Yo creo que en ese sentido operó muy bien. Sheinbaum no tiene este mismo escenario. No solamente tiene, como digo, a un Trump mucho más filoso, mucho más efectivo, mucho más enfocado, con un equipo mucho más radical, sino además una agenda mucho más ampliada que incluye el fentanilo, que incluye la frontera, que incluye el comercio, los aranceles y, por supuesto, también la migración. Entonces, claramente estamos hablando de un escenario muy distinto.
Muy distinto. Oye, por un lado tenemos también, en aquella época, Trump decía que iba a desmontar el Telecán, que él llamó el peor tratado de libre comercio del mundo por la astucia de los mexicanos, de haberlo negociado para aprovecharse de las bondades de la economía nacional. Hoy tenemos un T-MEC, Tony, que él firmó. En este caso es su hijo político y es parte de la negociación que su gobierno autorizó. Al plantear aranceles, está poniendo en cuestión toda, digamos, la normatividad que rige las relaciones comerciales en América del Norte. ¿Cómo salir de esta paradoja, Tony? ¿O cómo te imaginas que saldremos de esta paradoja?
Bueno, mira, definitivamente, y como ya lo sospechábamos, el T-MEC va a ser revisado y renegociado. Incluso advirtió ya que va a iniciar la renegociación antes. No lo creo. Yo creo que este es un proceso. Te acordarás que el primero tardó desde el agosto del 2017, prácticamente hasta el primero de julio del 2020, cuando entró en en vigor el tratado. Hoy estamos hablando de que el presidente Trump tiene que informar al Congreso 270 días antes del 1 de julio, que es la revisión obligada por el tratado. Esto es en octubre primero del 2025. Obviamente los preparativos seguramente ya están en proceso. Tiene que avisarle al Congreso en octubre. Empiezan las renegociaciones. Ahí va a ser muy interesante porque en este caso yo creo que ni los amigos ni los aliados de Estados Unidos están seguros con esta nueva administración de Trump. Tú sabes que Dinamarca ha sido un país que ha apoyado a Donald Trump muchísimo, a Estados Unidos en muchos de sus esfuerzos internacionales, y hoy le quieren arrebatar a Groenlandia. Tú sabes que Canadá ha sido un aliado, un amigo y un socio comercial muy importante y está en la mira. Tú sabes que Panamá ha sido un aliado importante y hoy el canal de Panamá está en la mira. Entonces yo creo que México debe prepararse con un buen equipo para todo tipo de exigencias en el T-MEC. Al final, yo creo que el T-MEC va a sobrevivir. Yo considero que la presidente Sheinbaum seguramente va a tener como su objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3, salvar el tratado. La economía mexicana está de espaldas prácticamente. La inversión está prácticamente parada, inversión de lo que le llamaríamos nueva inversión, greenfield investment, como le llaman en Estados Unidos. Y obviamente México depende muchísimo de acceso a los mercados de Estados Unidos, entonces va a tener que preparar una serie de concesiones importantes. Pero al final yo creo que el tratado va a sobrevivir. ¿En qué forma? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué modificaciones? Pues se verá, pero yo creo que sí sobrevive.
Oye, tú, si vas a Galveston a comerte unas ostras, que espero que comas unas a mi salud, y una gombo, ahí tienes el Golfo de México. Y es un tema tan popular para tejanos y norteamericanos. ¿Soy cambiarle el nombre al Golfo, Tony, o es simplemente un recurso publicitario más del presidente?
Bueno, yo creo que parte de lo que tenemos que entender es que el presidente Donald Trump es una figura, yo creo que con problemas psicológicos, ¿no? Yo te apuesto que muchos psicólogos clínicos se fijan en su personalidad, en la manera en que él atrae atención, en la manera en que le gustan los reflectores, en que le habla de sí mismo como el mejor presidente de la historia, el mejor presidente del mundo, el que va a ser a Estados Unidos grande. Yo creo que hay mucho de performance en la presidencia de Donald Trump. Esto es uno de ellos. No tiene ninguna consecuencia llamarle al Golfo de América.
No lo sé, pero era muy popular entre los tejanos, así era una vieja reivindicación.
Mira, yo no sé, los tejanos ahorita están muy sometidos. A mí me preguntaban esta mañana precisamente sobre este tema, que quienes dentro del Partido Republicano pudieran decirle a Donald Trump que obviamente no puede comprometer el T-MEC. Texas depende de su relación comercial con México, como México depende de su relación con Estados Unidos. Y sin embargo, pues no creo que vayan a atreverse a contradecir al presidente. Yo creo que en este caso los tejanos pues están muy escondidos esperando el momento de cabildear.
Algo está pasando en América del Norte con ese tema. Pero ayúdame a ubicarme en el gran tablero global. Uno decía, a ver, la trampa de Tucídides, que si la confrontación China-Estados Unidos era la que regía todo y que México había tomado la decisión, creo que sensata, de estar del lado de los Estados Unidos, incorporarse a la economía. ¿Ha habido desde tu punto de vista una reconsideración, una recalibración de la relación Estados Unidos-China con Trump?
No creo. Yo creo que cuando yo hablo con gente en Washington, en otros lados, en los Estados Unidos, hay una obsesión total y completa con China. Y efectivamente, yo creo que en muchos aspectos China le está comiendo el mandado a los Estados Unidos. Como dijimos, no es una coincidencia que DeepSeek, esta aplicación haya sido de inteligencia artificial, haya sido develada precisamente el 20 de enero, cuando el presidente Trump tomó posesión. Y además ha prácticamente revelado que el emperador no tiene ropa. Mira, Estados Unidos se ha gastado años $1 trillón, es decir, $1,000,000,000 de dólares, y muchísimos años en desarrollar esto. Y de repente salen los chinos con DeepSeek, que es de abierta, una aplicación abierta de uso universal, gratuito, hecha en 2 meses. Si tú quieres con espionaje industrial, no importa, pero fue hecha en poco tiempo y con $6 millones. Esto revela claramente que en Estados Unidos hay una oligarquía que está recibiendo los recortes a los impuestos, estímulos tributarios, está recibiendo obviamente subsidios del gobierno, pues prácticamente para embolsárselo. Entonces yo creo que aquí Estados Unidos está perdiendo en cierta manera la guerra tecnológica, en parte por el sistema, los incentivos financieros del sistema.
¿Ya? Oye, siendo eso así, estoy conversando con Tony Payán, director del Centro para Estados Unidos y México, del Instituto Baker de Políticas Públicas, en este caso de la Universidad de Rice, allá en Texas. El tema es, siendo cierto eso, uno dice, bueno, pues ¿por qué no reforzamos las alianzas en América del Norte y las alianzas con los europeos, que son sus aliados naturales para contrapesar China, ¿no? Pone efectivamente al vecindario en una situación complicada. En materia de seguridad, ya tenemos efectivamente las primeras señales, pactaron los dos gobiernos un mes para que ellos evalúen desde el lado de los Estados Unidos si el gobierno mexicano está haciendo las cosas bien. ¿Cómo te imaginas que va a transcurrir esto? Naturalmente no ha cumplido la promesa esto de que durante un mes estarían pausados los aranceles, porque hoy ya salieron unos, pero ¿cómo te imaginas? ¿Cuáles deberían ser las métricas para determinar que se está avanzando en asegurar la frontera y en permitir que los Estados Unidos se sientan más seguros? Tony.
Yo creo que no hay manera en que México pueda aplacar estas inquietudes, estas inseguridades de Estados Unidos. Sencillamente van a ser concesiones, van a ser improvisaciones. El propio presidente Trump pudiera imponer aranceles adicionales o hacer amenazas adicionales para extraer otras concesiones. Evidentemente, el fentanilo no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana, ni en un mes tampoco. El crimen organizado en México ha avanzado muy, muy abiertamente en muchos territorios en México. No nada más hacen de los mexicanos víctimas, obviamente tiene consecuencias en Estados Unidos. Entonces, México durante mucho tiempo negó abierta y francamente que se hacía fentanilo, que circulaba fentanilo y que se traficaba fentanilo en México. Finalmente, la presidenta lo tuvo que reconocer. El tema de la migración creo que se está resolviendo más o menos bien. El número de detenciones en la frontera ya se colapsó a menos del 10%, pero el fentanilo no es tan fácil porque es un problema doméstico, es un problema de capacidad institucional que México ha desmantelado a lo largo de estos años. Entonces eso se va a tener que reconstruir. Yo sospecho que ahí hay acuerdos no tan abiertos o no tan públicos. Estamos viendo estos vuelos, aparentes vuelos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para recoger inteligencia e información. Estamos viendo la posibilidad de que haya operaciones en conjunta con elementos de los Estados Unidos. No sé si simplemente policíacos o también militares. Yo creo que ahí Sheinbaum pues, tiene su objetivo, que es la economía y rescatar la economía de México, y va a tener que hacer concesiones que para la 4T van a ser muy difíciles porque, bueno, su canción es la soberanía, la no intervención, y yo creo que Trump aquí tiene la sartén por el mango.
Sí. En términos generales, la imagen de México como un país que tiene, un gobierno que tiene muchos vínculos con el crimen organizado, estuvo claramente ubicado en el documento en donde se anuncian efectivamente estos posibles aranceles. Esto es algo que se ha venido deteriorando con el tiempo, Tony, y es increíble que tantos años después sigamos teniendo una imagen tan deteriorada en materia de seguridad en amplios sectores de los Estados Unidos.
Yo creo que México ha ido sufriendo poco a poco este deterioro en su imagen. Muchos estadounidenses consideran a México un lugar peligroso. Ahora, no todos. Evidentemente hay cientos de miles de estadounidenses que viven en México. La inversión sigue en México. No estoy hablando de inversión nueva. Esa creo que no ha llegado, pero hay compañías estadounidenses que operan en México que pues reinvierten sus utilidades y crean más empleos y hay crecimiento. O sea, hay que revisar muy bien cuál es la inversión anual en México. Yo te aseguro que el 95% de esa pues reinversión de las compañías que ya están en México.
Correcto.
Pero yo creo que aquí de lo que estamos hablando es que en este momento pues es la economía mexicana la que tiene a la 4T en vilo en cierta manera, y las concesiones en todas las otras series se van a tener que hacer, y la imagen de México pues no es algo que se vaya a reponer, que se vaya a recuperar en cuestión de años. Yo creo que esto también es un esfuerzo. El gobierno mexicano ha propuesto la marca mexicana. Imagínate, se desmanteló ProMéxico, sí, que era para promover la inversión. Se desmantelaron los esfuerzos de promover el turismo y la imagen de México, la marca mexicana. Pues ahora están hablando de rehacerlo y reconstruirlo cuando lo habían prácticamente deshecho. Esto no se hace de la noche a la mañana. No,
y habían dicho que iban a poner la casa en orden y que la mejor política sería la interior. Y ya que el país estuviera en orden, nos respetarían. Claramente ni el país está en orden ni ha subido el crédito de México en los Estados Unidos, Tony.
Efectivamente, yo creo que México además se le está viendo como un país que se está alineando con los aliados distintos. Yo no sé cuánto tarde Marco Rubio, ya ha hecho algunas menciones de este tema, de la alineación o realineación de la política exterior mexicana con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, posiblemente un coqueteo ahí con Rusia, ciertamente entre las bases más radicales de la 4T y de Morena. Yo creo que esto va a atraer mucho la atención, porque lo que anda haciendo Rubio en Latinoamérica es evidentemente crear una coalición de países afines, de líderes afines a los Estados Unidos. Y en este momento a México, pues no se le ve tan afín a los Estados Unidos por la política exterior de México. Creo que ahí eso es un error. Importan las dos cosas, la política doméstica y la política exterior.
Mira, y he visto que los medios públicos han contratado gente que tiene una visión muy cercana a la lógica de Rusia. No había registrado efectivamente eso, pero estará efectivamente gravitando. Pues así están las cosas, mi querido Tony. Te agradezco mucho el tiempo, te mando un gran abrazo y atentos a los trabajos de tu centro.
Gracias, Leonardo. Hasta la próxima.
Cuídate, Tony Payán, el director de este influyentísimo centro allá en Houston. Vamos ahora contigo, Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor. Muy buenas noches. Pues hoy la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, informó que se presentó una solicitud de recusación para 4 ministros de la Corte, incluida la ministra presidente Norma Piña, y justamente para evitar que ellos voten, omitan un posicionamiento el próximo jueves cuando se defina la luz de este proyecto del ministro Gutiérrez Mena respecto a la suspensión de la elección judicial. Escuchamos lo que dijo Mónica Soto.
Porque ellos han pronunciado abiertamente en contra de pues esta elección, e incluso uno de ellos en medios de comunicación se autonombró activista, que ya se pronunciaron fuera del orden de la institucionalidad en medios de comunicación sobre este asunto.
Bueno, qué descomposición, bueno,
Sí, y justamente dice la magistrada presidente Mónica Soto que no tienen certeza si este proyecto que ha circulado en medios de comunicación sea el oficial, el verídico, y sin embargo, pues dice, en caso de que lo sea y se apruebe, sería una tragedia para el Estado de Derecho, doctor. Esa es la opinión de la magistrada.
Bueno, pues muchas gracias, Andrea, por el mismo. Y pendiente de todo esto, pues no hay certeza de nada, ¿no? El tribunal diciendo que si los magistrados, que si los ministros, y bueno, están destruyendo a un poder. Y al mismo tiempo, pues no se ve esta necesaria, ese necesario mensaje de una transición ordenada, que es lo que esperaríamos todos. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando de un elemento fundamental para que un país, una economía funcione. Yo creo que, bueno, pues los temas están ahí, no es una cuestión que se pueda ocultar, ni siquiera habrá conteo de votos por parte de los ciudadanos el día que se elijan a los ministros, a los magistrados. Creo que tiene toda la razón Merino, el gran tema son 14 y poquito más, el resto los tiene sin cuidado. Pero con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.